8 de la mañana con 40 minutos, don Rafael Berguán, de cuerpo presente, por lo que puedo ver.
Sí. Don Nicolás Vergara, usted a la distancia, igual que la Consuelo.
Sí, como corresponde, contigo en la distancia.
Sí, estoy ocupando tu espacio, Nicolás. No,
es suyo y se lo merece.
Literalmente, más no metafóricamente. ¿Cómo están?
Me sorprende la actitud veraniega, en todo caso.
Que a mí, ¿sabes qué? Lo pensé en la mañana y dije, me pongo una camisa, mal que mal, esta cuestión es seria. Sí, y después dije, ay, yo se voy a la radio.
No, hace calor. Un tema de protocolo, un tema de temperatura. No, digo, de temperatura, sí. No es que uno ande con polero con chaqueta y corbata.
Perfecto. No, porque han cambiado los códigos en pandemia, ¿no?
Todavía hay mucho sol.
Todo el rato,
todavía
hay buenas
cosas. No, hay Zoom. Ya no hay código en pandemia.
Bueno, ustedes que viven en el extranjero, les cuento que ayer hubo 31 grados en Santiago.
Sí, pues, tal cual.
Pero un ratito. Iban a ser como 3 días de mucho calor, ¿verdad?
Así es, hoy día estamos en la mitad, por eso ando con polera. Bueno, queríamos hablar de un tema que a ustedes les preocupa mucho, que es el impuesto a los súper ricos, ¿no?
Sí, bien. No tanto como a ti.
Ojalá, me muero gana que me preocupe.
Claro. Y bueno, da lo mismo. Y Nico me llamó ayer para decirme qué es lo que tenía que decir, preocupado de defender su propio patrimonio.
No.
Su patrimonio, ¿cuánto es? De 22 millones de dólares.
Seamos justos, Nico está salvado.
Como Heraldo, ¿eh?
Nico está salvado porque está un poco más abajo. O sea, no le afecta
el dinero. El Nico no leyó la última parte, pensó que eran 22 millones de pesos. ¿Ah? No sabía que eran 22 millones de dólares. Bueno, ya.
Bromas aparte.
Vamos.
Ya, hablando en serio, mira, a ver, quizás. Tres ideas de contexto y conversémoslo más porque hay harta cosa dando vuelta. Déjenme partir por decir, cuando uno piensa en economía, uno piensa en dos grandes conceptos, que son escasez, hay que tomar decisiones, e incentivos, que es cómo responde la gente a la información que enfrenta. Pero cuando uno piensa en política pública en particular, los dos conceptos claves son, y esto es bien técnico, elasticidad y multiplicador. Elasticidad es básicamente... Sí. Esa respuesta que uno da frente a un determinado incentivo, ¿qué tan grande o chica es? Por ejemplo, ya que estamos hablando de impuestos, si tú subes los impuestos y eso sube el precio de algo, no cabe ninguna duda, todos sabemos en economía, en la izquierda y en la derecha, que va a haber una tendencia a reducir el consumo de ese algo.
Por supuesto. Pero la pregunta es...
Porque claro, y si lo ponemos en el contexto, por ejemplo, de una inversión, que al final es un consumo que hace la empresa de bienes de capital para poder producir más en el futuro, bueno, si tú pones impuestos que graban la inversión, por decir algo, lo que va a pasar es que vas a tener una tendencia a invertir menos. Y la inversión es importante para el futuro. Ahora, ¿cuánto menos vas a invertir? En el extremo podría ser cero, generalmente no es así, cuán inelástico es elasticidad, sí. O cuán elástico es cuánto te arrancas o no. Y multiplicador porque no solo importa la foto, sino que también importa cómo afecta esto en el futuro. Entonces, por ejemplo, podría ocurrir que porque las inversiones ya están decididas, ya están a medio camino, por mucho que te pongan un impuesto alto, es muy inelástico, no podéis dejar de invertir, no vas a dejar la mitad del edificio ahí, es muy caro.
Pararlo.
Terminas de invertir, pero eventualmente podría verse muy afectada la inversión en el futuro. Entonces hay que hacer estimaciones de elasticidad y de multiplicador cuando uno discute este tipo de temas. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este mismo contexto en la discusión actual en el mundo, no solo en Chile? Es que los capitales en general se mueven con mucha facilidad. Alguna vez le pegaron mucho a von Millenbrock cuando era creo director ejecutivo o presidente de la CPC, si recuerdo bien, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, o la SUFOFA, por decir que los capitales vuelan. Bueno, los datos muestran que efectivamente tú puedes agarrar una inversión, sobre todo financiera. Hay que recordar que los súper ricos, 3 de cada 4 pesos están invertidos justamente en instrumentos financieros, no en cosas físicas, ¿eh? Que cuesta más mover. Entonces, efectivamente, los capitales conceptualmente se pueden mover con mucha facilidad, pero se pueden mover incluso con más facilidad que lo que se puede mover una persona. Entonces, la discusión sobre cómo subir los impuestos, en el contexto de algunos, para enfrentar la coyuntura, una cosa transitoria, en el contexto de otros, para hacerse cargo definitivamente de la mayor desigualdad que se ve exacerbada con la pandemia, pero que veníamos discutiendo con Piketty hace ya por lo menos 10 años a nivel global, ha sido moverse desde impuestos al capital, entendido como algo financiero, o a las empresas, si tú quieren, que pueden tener una propiedad pero estar ubicadas en distintos lugares del mundo, al final, virtualmente, para pagar impuestos más o impuestos menos, a el impuesto a las personas. Entonces, esto ha mutado una discusión en la cual nos preguntamos globalmente, y aquí está Janet Yellen, de la Reserva Federal, para ser justo, está Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, y está obviamente está Warren, y está tanta otra gente, digamos, más considerada de centro izquierda, que ha estado apoyando esto, pero no solo ellos, también organismos internacionales, de cómo encontrar, cómo diseñar una herramienta que sirva para, entendiendo que va a tener un efecto negativo, que ese efecto negativo sea chiquitito en actividad económica, en inversión, en emprendimiento, etcétera, pero al mismo tiempo permita recaudar, porque para qué haya poner un impuesto si no recauda, porque lo que quieres en este caso No es que la gente fume menos, sino que es juntar plata para poder financiar esa emergencia o mejorar la desigualdad. Entonces, estamos hoy día hablando de impuestos a las personas. Ahora, dos comentarios más de contexto. ¿Por qué esto también es interesante? Y es porque cuando uno va, y por qué se ha enfocado en patrimonio, entonces más que impuesto a las empresas, por lo que decía yo, patrimonio entendido como grabar a la persona misma, ¿eh? Y a lo que tiene, a pesar del desafío que ya mencioné por el tema de las inversiones financieras, al menos esa parte que está en tierra, entre otras cosas. Bueno, porque cuando uno va a la desigualdad, si es una de las variables objetivo acá, a la desigualdad patrimonial, está en todos los datos, y los datos son súper, súper imperfectos en esto, pero en todos los datos aparece como dos veces más grande, o sea, es dos veces la desigualdad de ingresos. Entonces, además, si tú lo quieres plantear desde una perspectiva no solo práctica, pero también valórica, tendría más sentido partir por tratar de acabar con la desigualdad patrimonial, que es dos veces la desigualdad de ingresos. Entonces, para allá ha ido la discusión. De hecho, en Chile estuve mirando los datos, la única estimación que hay dice que el 50% de la población simplemente no tiene patrimonio. Porque es verdad, tiene alguna cosa de la cual es dueño, que uno podría querer vender, pero tiene una deuda mayor que eso. Entonces, el patrimonio neto es negativo y, por lo tanto, no tiene patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Entonces, hablemos... En mi último párrafo para poder conversar, hablemos un poquito de qué ha pasado entonces con esta discusión de impuesto al patrimonio. Esto no es nuevo. Bueno, ustedes probablemente han escuchado esto, pero la gente no tiene por qué saberlo. En los años 90, en Europa, para ubicar una región que no es neoliberal, en cierta forma, que está una tendencia más, ¿no es cierto?, a la cosa socialdemócrata, en Europa, el año 90, había 12 países que tenían impuesto al patrimonio. 12. Hoy día son 3, ¿ya? Y esos países son, uno de ellos, bueno, está Noruega, está Finlandia y está Francia. Esos son los países que hoy día tienen impuesto al patrimonio. Todos los otros 9, se bajaron. Francia se terminó de bajar casi por completo en los últimos 4 años. ¿Por qué entonces, si esto es algo que parece tener sentido, la desigualdad de patrimonial es tan grande, es dos veces la de ingreso, es más fácil grabar, entre comillas, a las personas que a las empresas, ¿por qué entonces no hemos sido... ¿Por qué vamos en retirada en Europa, de alguna manera? Es verdad que en Colombia y en Uruguay, sin embargo, sí se ha puesto impuesto patrimonial y algunos estudios sugieren que el efecto ha sido positivo. Pero ¿por qué en Europa fueron en retirada o han ido en retirada? Uno de los argumentos que se da es que, y esta es la discusión que está en Chile, es que ¿qué sacas tú con poner un impuesto patrimonial? Si la elasticidad no es como yo pensaba, baja, y por lo tanto las personas pueden arrancarse de este impuesto, ya sea porque lo eluden, ya sea porque encuentran maneras legales de poner el patrimonio en formas que no terminan pagando, entonces no tiene mucho sentido poner este impuesto, porque al final, insisto, lo que estamos haciendo aquí no es dar una señal de mayores impuestos, sino que es recaudar para poder financiar la emergencia o recaudar para poder mejorar la desigualdad. Y lo que sucede es que aquí hay dos grandes problemas. Uno es que, básicamente no recaudan estos impuestos. De hecho, Finlandia, que es este país, ¿no es cierto?, que dije uno de tres que tiene impuesto patrimonial, es el que más recauda de los tres y recauda más o menos 1% de su PIB, o sea, 4%, 3,8% de su recaudación con impuesto patrimonial. 3,8% de su recaudación. Entonces, si hacemos la equivalencia en Chile, que tenemos un Estado que es de 20%, y estamos recaudando hoy día al final más o menos 20% del PIB, en términos de PIB, para poder financiarlo con recaudaciones, un poquito más que eso, porque también hay utilidades de empresas públicas, pero, bueno, de algunas pocas, Codelco particularmente y Banco Estado. Entonces, si hacemos la analogía con Chile, poner un impuesto patrimonial como el que tiene Finlandia significaría que en Chile pasaríamos de un Estado que tiene recursos equivalentes a 22% del PIB a 22,2%. O sea, no estamos hablando, por favor, para poner esto en contexto.
Tanto la aguja.
O sea, la mueve re poco. 0,2% del PIB es más plata que la de nosotros 3-4 juntos, pero no es suficiente, como dices tú, para mover la aguja.
Ahora por ti nomás.
De 22 a 22,2, ese es el primer tema. Si a eso le agregas que además ese es el escenario del país que más recauda en un mundo europeo que es socialdemócrata históricamente y que pasó de 12 a 3, entonces eso significa que la probabilidad que en Chile podamos de verdad movernos en esa dirección, además, es bajita. Teníamos que ser equivalente al país que más recauda con impuesto patrimonial. En Europa, que tiene mucho más capacidad.
Eso no se vería afectado, perdona si digo una estupidez, pero no se ve eventualmente afectado por la riqueza, o sea, por la desigualdad en la distribución de la riqueza dentro de Chile.
Lo que argumentan que aquellos que dicen que igual con suelo hay que avanzar en esta dirección, entre paréntesis, creo que dije Finlandia cuando hablé de los tres, ¿no es cierto?
Dije, ¿Finlandia, Noruega y Francia?
Sí, no, pero no, son Noruega, Francia es el que se bajó, España y Suiza, ¿sí? Suiza. He dicho Finlandia y estoy hablando de Suiza, ¿ya? Para que, okay. Así que prefiero hacer la corrección.
Reemplacemos en nuestra cabeza
a Finlandia por Suiza.
El jurado debe considerar que Suiza.
Es Suiza. Por lo tanto, Suiza. Es un poquito más verde que lo que había planteado originalmente y un país también más grande y más importante en términos económicos en Europa. Entonces, la Consuelo decía, bueno, pero a ver, quizás el contexto de Colombia y Uruguay representa más la realidad nuestra que lo que pasa en Europa. Y efectivamente, los que plantean que hay que avanzar en esta dirección, yo creo que hay dos justificaciones para esto en la cabeza de muchos. La primera es que... Es que, más que hacerlo permanente, aunque es la discusión de muchos, mira, aunque sea 0,2 y lo haces por una vez, va a permitir financiar, no sé, del orden de 1.500, 2.000 millones de dólares más en Chile. Si esto funciona bien, como funciona en Suiza. ¿Ya? Y 2.000 millones de dólares está bien, no nos va a sacar de la pandemia, ni va a resolver los problemas estructurales de Chile, pero es plata. Y hagámoslo por una vez, y por eso yo creo que la motivación en Chile ha estado más orientada hacia que sea por una vez. ¿De acuerdo? Para bajarle un poco el perfil a la crítica antes.
Perdón, Rafa, déjame hacerte dos puntos, perdona por interrumpirte, pero no, por déjame favor. Hacerte dos puntos. Primero que nada, la experiencia de impuestos transitorios nos indica que los impuestos nunca son transitorios.
El IVA...
Que tienden a ser permanentes. O sea, rebajas o aumentos de impuestos. O sea, las rebajas de impuestos son transitorias, los aumentos de impuestos se convierten en permanentes y por lo tanto nada hace presagiar, como habría dicho Carlos Pinto, que un impuesto como este no se vaya prorrogando en el tiempo y al final quede instalado. Eso es objetivo. Y lo segundo es que definitivamente yo no sé qué será más caro si vamos a recaudar 1.200 millones que el Estado emita deuda, estoy siendo súper simplista y básico. ¿Cuánto nos cuesta como país aumentar en 1.200 millones de dólares o 2.000 millones de dólares nuestro endeudamiento para cumplir con lo mismo versus la lógica, por ejemplo, que el primer retiro de las administradoras de fondos de pensiones fueron 24.000 millones?
Sí, por supuesto.
Entonces el problema, tenemos un problema de proporciones. Estamos haciendo algo que va a entregar una pésima señal, porque la señal es... Primero, que el impuesto va a ser permanente. Segundo,
y por lo tanto el multiplicador va a ser grande y la elasticidad es alta porque la gente es sensible a esta expectativa, digamos.
Gente es sensible y el multiplicador es altísimo. Entonces, ese probablemente es el elemento a tener en cuenta cuando hacemos algo que afecta poco y no tiene mucho efecto. Eso es discutible.
Ahora, eso yo entiendo lo que me estás diciendo y creo que este es un ejemplo más de lo costoso que es tener un Congreso que en los últimos años se ha degradado en la manera como discute los proyectos, porque genera al final, justifica en la cabeza de muchos que al final tienen que terminar pagando este impuesto, el eventualmente llevarse los capitales, por la excusa de que lo que ha mostrado la historia reciente es que no son confiables. Y yo estoy de acuerdo contigo. Y entonces, acá estamos discutiendo algo que... Como dice el The Economist, tiene sentido discutir, pero tiene que ser discutido en su mérito, en función de lo que muestra la evidencia y las posibilidades de que tenga el impacto que se espera. Pero lamentablemente todo eso se ensucia cuando uno ve la historia reciente chilena. Claro, tú estás siendo un poquito más cínico todavía, porque tú estás diciendo el problema de los impuestos transitorios ni siquiera es un problema solo de Chile. Quizás se ve exacerbado con el Congreso actual en Chile, que está legislando estas cosas inconstitucionalmente, sino pero que es un problema mundial, digamos, en todas partes del mundo.
Vamos al tercer único retiro, vamos al tercer único retiro, Rafael. O sea,
totalmente de acuerdo.
¿Cuál es mi punto?
Bueno, mira, entonces...
¿Qué posibilidad, o sea, más allá de la discusión de si es cundidor o no es cundidor, si es lo que se necesita en el país, en qué otros países funciona, pero tengo una pregunta como básica, porque el proyecto de ley original, que es de mediados del año pasado, dice que es para patrimonio bruto, que sean titulares, personas que sean titulares de bienes y derechos en Chile o en el extranjero.
Claro.
Uno, porque tú dices, bueno, el capital tiene alas. ¿Cómo si alguien se lleva las plata? Claro, pero el proyecto dice que igual tienen que grabarse en Chile. ¿Cómo funciona eso?
Sí, no, pero el problema es que, bueno, pues, lo de bruto es un gran problema, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se resuelve, basta poner neto. Pero el problema es cómo valorizas esto. O sea, cómo valorizas las joyas, las obras de arte. Porque los terrenos son lo más fácil de valorizar, pero si las platas están afuera...
¿Cómo puedes hacerlo?
Y no puedes hacerlo cuando además la ciudad de Londres y Delaware en Estados Unidos son paraísos fiscales. Para ponerlo en un contexto, a propósito de Suiza, para ponerlo en un contexto bien realista. Ese es justamente el argumento de fondo, que al final estas cosas no recaudan y no han recaudado y sí tienen costos administrativos. Y de hecho el director de impuestos internos, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, fue a la comisión en el Congreso en Chile hace algunos meses y planteó que su estimación, estamos hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que su estimación era que un impuesto matrimonial, insisto, no en el contexto de lo que está pasando esta semana, pero como tú decías muy bien, Consuelo.
Patrimonial, dijiste matrimonial.
Sí, no, dijo matrimonial. Patrimonial.
Patrimonial. Patrimonial. Sí, el matrimonio yo lo considero un impuesto.
Pero ha salido caro.
Sí. Y ahí el multiplicador es gigantesco.
Bueno, ya, no sigamos.
Ya, pero oye, pero el tema es que él, justamente, el director de impuestos internos, el segundo gobierno del presidente Bachelet, dijo que el costo administrativo que él estimaba era mayor que, a la luz de la experiencia europea, los recursos que se iban a recaudar, porque simplemente eso es sin considerar el hecho que hay lugares donde además es imposible saberlo, no solo hay que buscar la información, sino que no te la van
entiendo
a entregar.
Entiendo que en Argentina se han recaudado 22 millones de dólares en este impuesto que tuvo, toda la bulla que tuvo para que fuera aprobado. Pero 22 millones de dólares. Oye, pero, por un país, pero, de ese
Matías,
tamaño.
Matías, es que ni siquiera es levantando fantasmas. Usemos el caso suizo, que es el que más recauda en el mundo y que es Suiza, que hacen relojes suizos que funcionan perfectamente y sin embargo yo lo llevo a Chile, lo proyecto en Chile y es pasar de 22,2, ni siquiera 2 puntos.
Pero esto es lo mismo que hablamos al principio del 10%, perdón, que tú lo que no entendiste, Consuelo, que quise decir. Aquí siento yo que hay un porcentaje de las personas que está detrás de este impuesto que no anda en la búsqueda de la recaudación.
No,
anda en la búsqueda de una señal política.
Sí. Castigo.
En su momento de destruir el sistema de pensiones porque no le gusta. Yo no estoy criticando, estoy narrando lo que yo veo. Y aquí lo mismo, dar una señal que parece igual parece que quiere resolver o destruir los sistemas de inequidad que existen.
Sí, lamentablemente la evidencia europea, y me da lata plantear esto porque uno parece defendiendo el status quo, pero hay que ser honesto intelectualmente, muestra que los que van a terminar dañados no son justamente los que tienen altos patrimonios, porque esos van a encontrar maneras de no pagar este impuesto. Son el resto de aquellos que forman parte de la economía, el 99% restante, para ponerlo en castellano. Salvo que llegues a un acuerdo en el cual de alguna manera se transparenten patrimonios de parte de las 10, 15, 20, creo que son 20.000 personas en Chile que tienen más de...
¿Tan político es esto que el gobierno queda relativamente inhabilitado para referirse, siendo que el presidente de la República es uno de esos súper ricos?
Claro.
Que no pasa en muchos países del mundo. Entonces, ahí hay un jaque político muy importante que no puede dejar de ponerse en la ecuación.
Ahora, el segundo comentario que hacía Nicolás, yo dejé botado uno de la Consuelo a propósito de la realidad de desigualdad. Sí, pero solo un comentario. Lo que están planteando gente como Claudio Agostini y otros, que son gente que se ha metido en esto por mucho tiempo, son las dos cosas que, una de las que dijo Nicolás y una segunda. Lo que ellos plantean es, hay que recaudar más, no cabe ninguna duda, pero partamos por eliminar las exenciones. Está el tema del diésel, está el tema de la renta presunta, está el tema de las acciones, que es discutible, pero está ahí, y eso suma al menos 2.500 millones de dólares, que es, en el mejor de los mundos, lo mismo que, para el impuesto patrimonial, que el caso suizo. Y lo segundo es lo que decía Nicolás, si vamos a recaudar plata por una vez para financiar una emergencia, yo no puedo entender que estemos discutiendo sobre impuestos. En este momento, eso lo ha dicho Rodrigo Valdés y lo ha dicho mucha otra gente, en este momento hablar de impuestos, cuando la economía está en el suelo, cuando la verdad es que existe la posibilidad de endeudarse a 0% en un país que efectivamente tiene una deuda que va al alza y que tiene preocupación a largo plazo, pero también hay preocupación con el impuesto, entonces tiene mucho más sentido.
Oye,
eso.
Yo sé que estamos pasando
58.
Pero espérate, déjame hacerte un solo punto, Matías. Que la definición de personas de alto patrimonio en Chile son gente que gana más de 9 millones de altos ingresos a patrimonio para el Servicio de Impuesto Interno, es gente que gana 9 millones de pesos o más mensualmente o que tiene patrimonio por más de 1 millón de dólares. Y en ese sentido, con ese dato, esas personas que no son las calas que se les está aplicando este impuesto, son 59.669 en Chile. Representan el 1,6% del total de contribuyentes del país y pagaron el 42% del total de los impuestos, de los ingresos del impuesto global complementario. Es decir, y además el 79% de la recaudación por impuesto de herencia, que eso es bastante entendible. Entonces, el punto, y estos son datos del Servicio de Impuesto Interno, básicamente era eso. O sea, no sé si estamos disparándole
una... Claro, pero eso es un universo mayor de las personas que estamos diciendo.
Por eso te digo. Ya viene información
privilegiada, que hay que poner la cara aquí porque esperan aquí la entrada al estudio.
Por eso mandamos a Rafa, para
exactamente.
Que Rafa
enfrente. Exactamente. Y Rafa está vestido en el centro deportivo como antes.
Rafa Berguán, muchas gracias por haber estado. Muchas felicitaciones al profesor Berguán, que es muy clarito en explicar, dicen algunos por aquí. Que te vaya muy bien, Rafa.
Buenísimo.
Chao. Chao, Consuelo y Nicolás, que tengan buen día.
Nos vemos mañana.
Chao, un abrazo.